Radio Euskadi, Graffiti, el spray sonoro de cada tarde.
Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Como ya, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, música bajo las sábanas, la nueva sección de Beotxik para esta temporada, promete.
Promete. Yo creo que ya es bastante evocadora por el tema de la cabecera, la música escogida, ¿no? Ajá. Pues yo creo que básicamente es un recorrido por la cara B o la trastienda de todos los compositores, porque
la cara B, discúlpame, sí, bueno, o incluso la cara X, ¿no?
La cara
de vez en cuando,
sí,
bueno, podrá ser.
La letra yo creo que también a veces va a mutar a la cara X, pero en algunos momentos vamos a tirar más de sensacionalismo, en otros momentos vamos a explorar la relación que hubo entre pues la forma que tenían los compositores y las compositoras de relacionarse con sus congéneres en la sociedad, cómo influyeron en su música. Entonces va a haber secciones que van a ser un poco más programa de sensacionalista de la prensa del corazón y demás, y otras un poco más desde abordar todas las sinfonías, la música, desde el punto de vista humano, de qué tenían en la cabeza o qué sentimientos tenían cuando escribían esas notas que nos hacen vibrar, ¿no?
Vale, vamos a entrar, por lo tanto, a lo íntimo, ¿no?
Eso es, a lo íntimo. Vamos a eso, música bajo las sábanas, que es el nombre de esta sección, pretende eso, buscar toda la, pues cómo vivían, amaban, sentían estos músicos cuando componían, cuando se relacionaban con el resto de personas. Y te traigo dos ejemplos.
Vale,
muy concretos.
Es súper prometedor, ¿verdad? Ane, suena,
sí.
¿Esto cómo suena?
Os lo estoy vendiendo bien entonces.
Muy bien.
Bueno, pues vamos con la primera música, ¿vale? Vamos a escuchar un fragmento del comienzo de la octava sinfonía de Dvořák, como ejemplo de lo que puede desarrollarse la sección.
Bueno, la octava sinfonía de Dvořák, ¿no? Como decías. Vale, pero vamos a escuchar, por ejemplo, música clásica, que Beotxik lo que quiere también es hacer,
claro,
divulgación de la música clásica, pero este año un poco con deluxe, ¿no?
Eso, un poco eso, música clásica deluxe, banana o pomelo o lo que quieras, o la fruta que quieras poner. Pero básicamente, por ejemplo, en este momento que escuchamos este bellísimo comienzo de la octava sinfonía de Dvořák, donde hay un protagonismo, vamos, monumental de la sección de los chelos, que parece que Dvořák pues tenía una novia chelista, que es lo que siempre nos han dicho a nosotros cuando tocamos este pasaje, ¿no? Siempre que un compositor favorece un instrumento, se dice que tenía una novia chelista, un amante flautista o una cosa de estas. Entonces también es un poco desmontar ese tipo de mitos, pero sí que es verdad que comentar un poco, por ejemplo, en este momento podríamos comentar cuál era la historia de amor de Dvořák con Josefina Sermakova, que era la hija de un acaudalado joyero praguense. Era actriz, entonces estaba acostumbrada a verle en el foso, se sintió un poco atraída por él, entonces le reclutó en su casa para dar clases de piano a ella y a su hermana Ana. Entonces Dvořák se empezó a enamorar de Josefina y le llegó a componer un ciclo de 18 canciones titulado Los Cipreses, que ya traeremos a este programa, pero al final Dvořák se fue con la hermana. Pero no dejó nunca de tener una relación de amor platónico con su cuñada, ¿vale? Hasta tal punto que en el concierto para chelo, volvemos al tema de los chelos y demás,
sí,
el concierto para chelo de Dvořák, hay una, en ese momento cuando lo estuvo componiendo, Josefina se estaba muriendo.
Anda.
Entonces Dvořák, para homenajearla a ella, pues no pudo resistirse a incluir su canción favorita, Lass mich allein, como melodía de uno de los movimientos del concierto de chelo. Entonces, de ese tipo de cuestiones, de ese tipo de sentimientos, de homenajes o de lo que tenían dentro los compositores a la hora de componer estas bellezas que vamos a traer de la música clásica, es un poco el prisma que vamos a utilizar para acercarnos a todas estas composiciones.
Vale, qué bien. Y en muchos casos también le daremos sentido, ¿no?
Eso es.
Quizá a veces, ¿no?, pues se ha inventado o necesitemos darle sentido a las cosas.
Exactamente.
Que no hay por qué buscarlo, pero...
Eso, a veces se intenta buscar el sentido, pero otras veces, accediendo a los diarios personales de los compositores, a testimonios de la época, pues vemos cómo, a pesar de que lo musical, y como dijo Wagner, la música llega donde no llegan las palabras, pues hay palabras también detrás de lo que es la música.
Cierto, vale. Para justificar ciertas cosas.
Eso es.
Vale, otro ejemplo ya...
Otro ejemplo más monumental, que es, vamos, que yo creo que va a ser el compositor estrella de este año.
Escuchamos. Sí, por lo menos de lo que nos queda de año, eso seguro es. Que sí. Súper reconocible, es su año, además.
Eso es. No hace falta presentación, no he dicho el nombre de la obra, pero es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Un personaje que, lógicamente, tiene una vida, vamos, que da para infinidad de películas que se han hecho, distintos prismas de por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Pero yo creo que un tema estrella que podemos traer a esta sección es el tema de la amada inmortal, ¿verdad? Esa carta que sus amigos Schindler, Breuning y su hermano Johann encuentran en su casa buscando su testamento una vez que ha muerto, y encuentran una enigmática carta que no tiene nombre, no va destinada a nadie en principio, no está fechada, pero que dice cosas como: mi ángel, mi todo, mi mismo yo, si estuvieran nuestros corazones siempre juntos y unidos, no tendría nada que decir, mi corazón está lleno de tanto para decirte. Cosas como esta. Entonces, se ha, digamos, de alguna manera propiciado una búsqueda de quién es esa amada inmortal, que se la ha llamado, y que al parecer tuvo bastante influencia en parte de la música de Beethoven. Entonces, pues, ¿has visto qué cosas te estoy...? O sea, creo que el anterior programa lo cerramos con aquel poema taíno, ¿verdad?
Es verdad.
Pues hemos inaugurado, por así decirlo, la sección con estas bellísimas palabras que Beethoven le dedica a esta amada inmortal. Con lo cual también nosotros aportaremos nuestro granito de arena a la hora de tratar de deslindar quién es esa amada inmortal y qué influencia tuvo en la música de Beethoven. Pero no solo eso, Galder.
Ajá.
Porque también vamos a hablar, pues, por ejemplo, el fenómeno que inspiraba a Haydn en las mujeres que le iban a ver, que enloquecían, como el fenómeno fan, y a pesar de que Haydn, pues como en la infancia padeció viruela, pues era bajito, su rostro estaba... no era muy especialmente guapo, pero a través de la música generaba una auténtica euforia hasta tal punto que las mujeres se volvían locas. La relación de Tchaikovsky, ya hemos traído alguna vez a este programa, cómo la no aceptación de su homosexualidad le llevó a tener relaciones tormentosas con matrimonios ficticios, le empujó al final al suicidio. Hablaremos también de la relación que tenía Johannes Brahms con Clara Schumann, una fantástica compositora que su obra ha estado un poco desconocida, pero que trataremos a ver cómo era ese triángulo amoroso de Johannes Brahms con Robert Schumann y con Clara Schumann, o por ejemplo cómo Liszt era un maestro de la escena, como Freddie Mercury, cuidaba todo el vestuario, además, es el que generó además este fetichismo que tenían, el fenómeno fan, de conservar cosas suyas.
Wow.
Es decir, iremos un poco por todo esto, pues Stravinsky y su relación que tenía con el alcohol, que él decía que le llamaban extra whisky, le toca hacer giras por Estados Unidos y decían que guardaba, durante la ley seca, y decía que guardaba alcohol en un termo de café. Un poco, pues, este tipo de cuestiones. Ravel, que estaba obsesionado con su madre, entonces había provocado en él una suerte de asexualidad que le impidió mantener relaciones íntimas y relacionarse debidamente con cualquier persona. Entonces, pues, exploraremos un poco ese tipo de cuestiones, o la relación de que tuvo Chopin con George Sand, que es el seudónimo de esta mujer, Amantine Aurore Lucille Lupin de Dadeva, que se llamaba George Sand, pues, para poder publicar, que fue una de las principales exponentes del romanticismo francés, como decían que no querían tener relaciones sexuales porque eso podía afectar a sus sentimientos. O sea, un poco todo ese tipo de cuestiones.
Vale, entendidísimo, Borja. Pues viene apasionante este curso en graffiti y esta sección en concreto también, música bajo las sábanas con la joven orquesta Beochik. ¡Qué maravilla, Borja!
Ahí estaremos, bajo las
sábanas.
Uy, se
me han quedado los dientes largos, bajo las sábanas vamos a estar. ¡Qué maravilla!
Eso es.
Uf, ¿la semana que viene ya sabemos con qué vamos?
La semana que viene vamos a ir con un compositor que es el padre de toda la música clásica, o sea, el padre de la música en sí, que es Johann Sebastian Bach. ¿Cuál es su relación con la mujer, los hijos, la cantidad de hijos?
Porque
era un holding, una fábrica de compositores.
¡Qué grande! Borja Moyá, es que ricasco.
A ti, Galder.
Agur.